Déjanos abrir nuestras Biblias a Salmo 142. Salmo 142. Hemos dicho que es una contemplación de David, una oración cuando él estaba en la cueva. Déjenos escuchar la palabra de Dios juntos. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino, me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Que Dios bendiga su palabra a nosotros ese día, como la hemos leído y ahora la escuchamos predicada. Es asombroso cómo pueden cambiar nuestras emociones en corto tiempo. Mi esposa y yo ayer hicimos un proyecto de construir una de esas camas levantadas, no elevadas. Llegamos al último paso de ese proceso de construcción. Estamos muy gloriosos, no estamos matando, discutiendo, todavía estamos hablando bien. Llegamos al último paso y nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado y qué rápido cambiaron en unos segundos nuestras emociones. Cuando regresamos a nuestro trabajo y tuvimos que regresar y deshacer nuestro trabajo y rehacerlo, ¿no? Y ese mismo cambio, fluctuación puede ser igual espiritualmente. Yo les tendría que comparar ese salmo. Hemos dicho aquí que el salmo es cuando David estaba en la cueva. Dice, en algún punto es otros salmos son triunfantes, tiene otro tono, ¿no? Y aquí en Salmo 142 es muy diferente. Estamos viendo esos salmos, si quieres decir los tiempos, salmos para tiempos difíciles. Salmo 40 estaba viendo la dificultad y Salmo 141, su vista estaba entregada, estaba fijada muy adentro y pensando en cómo la dificultad le había tentado al pecar. Y ahora en Salmo 142 encontramos el precio emocional o psicológico de esa dificultad. Entonces hay dos enseñanzas principales que nos llegan aquí. Y déjame darles a ustedes en una oración. Las luchas del alma que nos enfrentan son verdaderas. Es la primera mitad. Y la segunda mitad es cómo Dios nos cuida en esas luchas. Es igual de verdad. Las luchas en nuestras almas son verdades. Y igualmente, cómo Dios nos cuida en medio de esas luchas es igual de verdad, de actual. Primeramente, déjenos observar esas dificultades del alma que son verdaderas y son difíciles para el creyente. La imagen que vemos en ese salmo es de un alma que está muy cerca a su límite, ¿no? Siente que su vida es más que puede aguantar. Lo vemos aquí en versículo 3. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, siente que está ahogando. Y yo creo que algunas traducciones usan la palabra desmayando, ¿no? Como es, está a punto de desmayarse, es lo más que puede aguantar, ¿no? Y al mismo tiempo siente solo. Lo vemos en versículo 4. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay nadie que se da cuenta de mí. Y luego saltas en línea. Nadie le importa. No hay quien cuida de mi alma. Él está en la cueva, una cueva. Y si regresamos a 1 Samuel 22, vemos que él, David, tenía muchos compañeros. Todos los que tenían problemas venían a él y lo hacían a él su líder. No es como si estuviera físicamente solo, David, pero sabemos que a veces cuando estés rodeado por personas, al mismo tiempo puedes sentir solo, que nadie está ahí. Él también siente desilusionado, ¿no? Él dice, no hay refugio para mí. Todo lo que dependía, todo lo que había confiado, todo había fallado. Y él siente atrapado. Él llama su situación un cárcel, una prisión. Versículo 7. No hay salida. Y esas cosas cortan muy profundo, ¿no? Muchas veces en ese salmo él habla de su alma, de su espíritu, habla, él siente esas cosas hasta su ser más interior, ¿no? Está siendo afligido por estas dificultades, estos problemas. Y eso muestra el pesado, tan pesado que esas situaciones pueden ser para el creyente. Y yo digo el creyente porque no hay duda, no queda duda aquí que David aquí es un creyente. Y a lo mejor lo mismo es cierto para ustedes. Yo no tengo ninguna duda de que algunos de ustedes que están escuchando hoy luchan con los mismos sentimientos y depresión que siente a veces David. Como un predicador dijo una vez, tú vivas la vida con la cortina bajada. Tu vida es más como que estás pasando por las emociones, los momentos que es vivir. Y muchos cristianos famosos han pasado ese mismo. Charles Spurgeon es uno de ellos, más bien conocidos. Escribió una carta a su congregación, y esas son unas oraciones de su carta. Dice, el horno todavía está prendido, brilla alrededor de mí, pero he llegado a ser muy tumbado. Mi carne ha sido torturada con dolor. Mi espíritu ha sido tumbado con depresión. Yo soy como vasija de alfarero que está completamente roto, inútil y dejado al lado. Noches de vigilar y días de llorar han sido míos. Y si tú alguna vez has leído un sermón de Spurgeon, nunca puedes dudar que él luchaba, que él luchaba con eso. Pero era un hombre poderoso de predicación, gozoso y poderoso en su predicación, pero sufría así. Y a forma se siente cada persona. Pero tú puedes ver un poquito de esa experiencia de David aquí, ¿no? David está en un entorno hostil. Cuando estás rodeado por el pecado, eso puede ser algo muy deprimente, ¿no? O puede ser perder privilegios. David habla de eso de diferentes partes, que él no puede estar en casa de Dios, está separado de amigos y de queridos. Y esa también es una cosa que nos pone así en el camino hacia la depresión, ¿no? O a lo mejor alguien está dejado al lado en la vida, se siente inútil o no necesitado algún tipo de disrupción en su vida normal. Por ejemplo, enfermedad. Hay muchas dificultades cuando nos estiran y nos prueban y nos pueden guiar, nos pueden llevar a un lugar más oscuro. Pero eso no es una experiencia fuera de común para el creyente, ¿no? Es algo que vemos mucho en los salmos que se trata de salmista con eso. Pero como creyente, tú puedes estar seguro de eso, de que si esa es la experiencia de un creyente, aparte de un pecado específico con que está tratando, y hay muchas veces en que el pecado no parece que no hay razón tras el sufrimiento, podemos nosotros estar seguros que Dios tiene razones buenas y de amor para nosotros por lo que hace en nuestras vidas. Y empezamos a ver algunos de esos, ¿no? Mientras estudiamos ese salmo, es lo que vamos a hacer ahora. Hemos visto cómo que la verdad son verdaderos esas luchas. Ahora vamos a ver cómo Dios cuida. Hemos visto poco de la enfermedad. Ahora queremos saber algo de la medicina de Dios. el cuidado que tiene Dios para nosotros es igual de verdad. Y podemos ver cómo Dios ministra en tiempo real a las necesidades de David. Algunos salmos puedes ver problemas, el problema y resolución. Aquí es como una situación que va y viene, está luchando, pero también al mismo tiempo está alcanzando, buscando a Dios por la fe. Está luchando y luego buscando a Dios, entonces se repite. Y vemos varias veces que Dios está ministrando a Dios, aún mientras está expresando su estrés y su preocupación a Dios. Y vemos en versículos 1 y 2 que Dios escucha, Dios oye. Ahora, hay muchos salmos, muchos versos en los salmos es que se escuchan como versículos 1 y 2. Y de hecho, en el último salmo hay versículos parecidos, en el salmo que viene, 143, hay versículos muy parecidos. Yeah, entonces, hay unas lecciones prácticas en cuanto a la oración. Que Dios, primero, uno es que Dios nunca se cansa de escuchar nuestras peticiones. Las cosas que están cerca de nosotros, nuestras crisis, nuestros problemas, Dios sí importa escucharlo. Así que mientras ves a salmos y salmos individuos que tienen repetición, no debe desanimarnos. De hecho, debe animarnos a seguir orando. Y también hay un ánimo aquí para ser honesto en nuestro orar, ¿no? Él derrama su corazón al Señor. No finge, no está imaginando ser mejor que es. No imagina tener más fe que tiene. No, él es verdadero con Dios. Él habla honestamente. Y esta oración es personal. Es relacional. A veces tienes la idea, sabes, hay gente en el mundo que son creyentes que dicen que debemos orar y debemos meditar, y te llega la idea desde ellos que para ellos la idea de oración es algo como, es nada más como que debes desahogarte o decir, hablar y te va a hacer sentir mejor. Pero ese no es David. David está interactuando con Dios. Eso lo vemos en la repetición de esos dos versículos. Clamo al Señor con mi voz. Con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Así que Él está interactuando con el Dios del cielo, su Dios celestial, su Padre celestial. Así que es un algo personal y relacional. Y es otro ánimo que yo sacaría de esos versículos, es que la oración puede ser personal, está bien. Es mi voz, es mi suplicación, es mi queja y mi preocupación, mi problema. Está bien orar por ti mismo. Está bien tener necesidades. El Señor oye. Juan Calvino nos dice que David evita involucrar, perdón, él evita como que quejarse en la presencia de Dios. Algunas personas gritan, es como que se desahogan, ¿no? Cuando están enojados con Dios. Él no hace eso, pero Calvino dice que el trampa más común de los hombres es atrapar, guardar el rencor y atormentarte con esos pensamientos y mantenerlo todo dentro y como que llegar a ser amargado. Y eso sucede porque es como que nuestros pensamientos deprimentes pueden tener su propio sistema inmunológico y lucha, a veces resiste ayuda. Y a lo mejor estaba en esa circunstancia antes en que gente quieren ayudarte, vienen a ayudarte y tú casi te enojas con ellos, contra ellos y dices no, que quieres estar solo en ese momento, no quieres que nadie te acerque a intentar ayudarte y como que te retires. Pero David no hace ni uno ni el otro. Él no llega a ser amargado, cerrado, ni desahoga, no grita a los demás, pero sino clama al Señor por la fe. Y a veces nada más es un clamor. ¿Sabes? Ese fue para la gente de Israel en Egipto, ¿no? Cuando eran esclavos en Egipto. Escuchamos, leemos que ellos clamaron al Señor por ser salvados y el Señor los escuchó. A veces nuestras peticiones, nuestro orar es así, un gemido, un clamor. El Señor escucha. Y si vemos entre versículos 3 y 4, vemos que el Señor sabe. Nunca ha sido enfrentado con el problema de dificultad de David y habla de ser abrumado, como ya hemos mencionado. Él está como que casi rindiéndose. Él está en peligro. Nadie está cuidándolo. Está hablando de una trampa que ha sido tendido para él. Está buscando ayuda a su alrededor y nadie se pone de pie para ayudarlo. Pero en medio de todo eso, todas esas quejas, problemas, hay esa línea de gran fe. Pero Señor, tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Esa palabra conocer en el hebreo es la palabra que habla de una relación más íntima dentro de con los hermanos. Hombre a mujer, esposo a esposo, es usado, esa palabra se usa con las relaciones más íntimas de los seres humanos. Adán conoció a su esposa. Conocimiento personal, íntima. Y David, en medio de ver que nadie se da cuenta de él, nadie está ayudándolo, nadie le importa su bienestar, todo lo desilusiona, él encuentra uno que nunca lo decepciona. Él encuentra uno que lo conoce 100% y que nunca lo va a fallar en su vida. Sabes que algunos en el pasado han criticado a la Biblia por ignorar los grandes y poderosos. El argumento dice, ¿cuál libro se dice que es el libro, mejor libro de todo el mundo, pero no habla de los en la tierra que son los más grandes o poderosos? ¿Por qué se enfoca tanto la Biblia sobre los débiles y los no conocidos? Pues eso para nosotros es muy inspirante, saber que Dios conoce al que no tiene nombre, al pobre, que toma gente oscura como nosotros y nos deja en su historia gloriosa de redención. Saber que tú y yo a lo mejor sentimos que somos invisibles al mundo, que somos invisibles aún a nuestros amigos y familiares a veces, pero Dios no permite que nosotros desaparecemos. No permite que nos perdamos. Él te conoce. Él conoce todo lo que hay en ti, todo lo que sucede contigo. El Señor conoce. Y luego llegamos a versículos 5 a 7 y vemos que el Señor ayuda. Escucha, conoce, ayuda. Y aquí otra vez David está actuando en fe. Lo que sabe, lo que conoce el Señor, está poniendo, usándolo, clamando al Señor. Tú, Señor. Y puedes ver que está creciendo su fe. Está siendo fortalecido su fe entre más que habla con Dios. Entre más que comunica con Dios, habla con Dios, además que puede aferrar y va creciendo su fe y va desde apenas empezando a confiar en Dios en versículos 1 y 2 y luego llega a punto de darse cuenta que Dios sí le importa su situación. Y luego llegamos al versículo 5 o 7, hace como que grandes declaraciones aquí, se refiere a principios fundamentales para ser fortalecidos aún más y ver los propósitos de Dios en todo eso. Y la primera cosa que él dice es que eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Nosotros necesitamos un refugio, ¿no es así? Cuando están cayendo la lluvia sobre nosotros, necesitamos refugio. Cuando llega la tormenta, cuando hace frío afuera, necesitamos refugio. Cuando hay peligro a nuestro alrededor. El pecado es real. La tentación es real. Satanás es real. Nosotros necesitamos un refugio de estas cosas. Y Richard Sibbes hace ese punto. En cuanto a ese punto, él dice, Satanás quiere tumbarte y causarte inquieto, estar inquieto. Él sigue diciendo, él sigue a santo con todas las tentaciones feas que puede. Es su trabajo perpetuo. Entonces lo que obra, lo que trabaja Satanás es perseguir, desviar el creyente, hacer lo que puede en su camino al cielo para sacudirte, para hacerte estar inquieto, desanimado. Y sabiendo eso, no es maravilloso para nosotros saber que nosotros tenemos un Dios que es nuestro refugio para protegernos. Y así es la siguiente línea, decir que tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Ahora, esa palabra porción tiene gran historia en el Antiguo Testamento, porque niños y niñas van a recordar que Israel, cuando llega a la tierra prometida, que todos, cada tribu, fue dado una herencia de terreno, ¿no? Con una sola excepción. Un tribu que no recibió herencia de tierra, y ese eran los levitas, ¿no? Y los levitas, somos dicho que Dios los dice que yo seré tu porción. Yo seré tu porción. Así que la tierra hablaba de estabilidad, de tener una herencia con el Señor, la idea de tener un lugar sólido, tierra firme, en la tierra prometida. Y los levitas no tenían eso, pertenecía al Señor a sí mismo, que era aún mejor, claro. Y eso llega a ser una idea en que la gente de Dios llega a tomar por sí mismo todos ellos, que el Señor es nuestra porción. Es Él que me hace establecer, estar estable, me da seguridad. Hay algo que dice de ese versículo. Dice, tú eres todo lo que quiero. Esa es la idea tras ese versículo, ¿no? De la porción. Tú eres lo único que quiero. En el Nuevo Testamento, la versión de Colosenses es que dice que somos completos en Él. Somos completos en Él. Así que somos tentados. Cuando estamos tentados, deprimidos, estamos tentados a encontrar nuestra porción en otra parte, ¿no? A lo mejor estás atrapado en la casa, estás deprimido de eso, y solemos depender sobre la comida o bebidas, refrescos, y dormir y televisor o todo lo demás, ¿no? Como esa que nos puede satisfacer, ¿verdad? Pero el Señor tiene algo mejor para su gente, tiene sí mismo. Él ofrece de sí mismo mi porción en la tierra del viviente, de los vivientes. No solamente en el cielo, en el futuro, pero en lo ahora, en esa tierra, en esta vida. Y ser honesto, hay muchos cristianos que se llaman cristianos hoy día que están listos a decir, Él sí es mi porción en el cielo, pero no viven diariamente como si fuera su porción el Señor hoy día en la vida actual. Así que es nuestro refugio, nuestra porción y también nuestra ayuda. Vimos a David pidiendo ayuda, dice, rescátame de los que me persigan, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Entonces él necesita ayuda, estoy siendo perseguido, estoy en prisión, estoy atrapado. Así que nosotros debemos buscar al Señor cuando sentimos que no hay nada más que podemos hacer. Darnos cuenta que necesitamos ayuda, estamos atrapados, y darnos cuenta de que Él está lleno de ayuda y está listo para darnos. Así que nosotros necesitamos preguntarnos a ambos, ¿qué es lo que no puede ser Dios? A lo mejor estoy en prisión de mi propia mente, en prisión de lo que yo he hecho. Si Él puede rescatarme de mis enemigos, los que me persiguen, ¿qué no puede ser Él? Y el último, lo que es Dios es nuestro bien. Los justos me rodearán. porque tú me colmarás de bendiciones. Tenemos un Dios generoso, ¿no es así? Que trata con generosidad, bendiciéndonos, trata con generosidad con nosotros. Y no es interesante que no podamos ayudar a pensar en eso, que cuando nosotros estamos separados unos a otros, mientras David piensa sobre la bendición de futuro, o a lo mejor ya dije al revés, ¿no? Si hubiera hecho la pregunta, cuando tú piensas en la bendición, ¿cómo se ve la bendición? Aparte mismo. ¿Tú ves a ti mismo como disfrutando tu bendición solo? ¿O sientes rodeado? ¿Te imaginas rodeado por la gente de Dios? Y David está aquí solo. Pero a lo mejor no tan solo como habíamos dicho. Pero mientras él piensa de cómo Dios va a tratar abundantemente con él, él se ve rodeado por la gente de Dios. Así que, si tú eres un maestro de la parrilla o quieres cocinar bien la parrilla, sabes que una de las preguntas que te van a hacer es que si eres un hombre del carbón o del gas, y si eres uno que cocina con carbón o has visto a alguien cocinar con el carbón, tú entiendes la importancia que esos carbones estén cerca, están en un montón, ¿no? Para generar calor. Y tú también sabes lo que sucede cuando uno de esos pedazos se separa de los demás. En unos pocos minutos se enfríe y ya no está rojo, no está caliente. Y puedes levantarlo, de hecho, en mano en poco tiempo y ya va a estar frío. Miras todos sus amigos que están amontonados ahí, todavía hace mucho calor, está cocinando. Ese es un ejemplo para nosotros. Para nosotros como creyentes, Dios bendice, la mejor bendición de Dios es cuando nosotros estamos juntos. Es algo para animarnos a estar buscando no solamente al Señor, sino buscando al Señor juntos, a aprovechar el tiempo de comunión, convivio uno con otro para mantener contacto con los demás hermanos. Pero, ¿ves cómo Dios, como David encuentra a Dios ser exactamente lo que él necesita? Es muy interesante que cuando estamos hablando de esas cosas con que está luchando David, él sentía abrumado. Aquí está un Dios que vino a ayudarlo para cargar su peso, ¿no? Se sentía solo, ahora se da cuenta que Dios está ahí y Dios lo está bendiciendo con su pueblo, con los otros creyentes, y siente desilusionado. Y versículo 4 dice, el refugio me ha fallado, pero en versículo 5 dice, tú eres mi refugio. Él siente atrapado y luego ahora sabe que Dios lo puede rescatar, lo puede sacar de esta trampa. Así que David puede aferrarse a Dios. Es David dándose cuenta más y más de quién es Dios y encontrando que puede confiar en él, que puede aferrarse a él, que puede creer esas cosas sobre Dios en medio de su depresión, estar aferrado a Dios y ver al Señor ministrando a él y sacándole de ese pozo donde estaba. ¿Y cómo puede ser eso si es pensado eso? Para Dios conocer también cómo tratar con las personas en su desánimo. ¿Cómo es que Dios puede, como Dios sabe, la forma exacta, correcta para tratar con nosotros? Pues es porque este salmo no es solamente, no solamente de David y no solamente de nosotros. Es el salmo de Jesús. Marcos, en su evangelio, él dice esto sobre Jesús. Dice que era profundamente estresado, preocupado, y dijo, mi alma está abrumada con tristeza hasta la muerte. Y como ustedes saben, la historia de Cristo aquí en la tierra, sabes que es una historia de ser desilusionado con las personas, estar abandonado, estar rodeado con amigos, no por enemigos, amigos sino por enemigos. Y él mismo dice que está abrumado con tristeza aún hasta el punto de muerte. Entonces Jesús conoce las profundidades porque él ha estado en las profundidades. Así que él conoce, él sabe cómo ministrar a los que están en las profundidades. Él sabe cómo ayudarte. Así que tenemos un Salvador, tenemos un Dios que no solamente te escucha cuando clamas a Él, cuando gimes, que no solamente te conoce como nadie más en todo el mundo, sino un Dios que está compromisado a ayudarte, ser tu refugio y tu Salvador, tu bien. Pues esos son tiempos de incertidumbres, como seguimos escuchando. Yo estaba pensando sobre Samuel Rutherford, de muchas cartas que él escribió a las personas que vivían durante días difíciles, inciertos, con mucha incertidumbre igual. Y él le gustaba comparar la vida cristiana a diferentes aspectos de ser sobre el mar o vivir al lado del mar o el océano. A lo mejor era algo frecuentemente en su mente. En algún punto está escribiendo a alguien que está en un estado de depresión y dice a ellos, tu roca, tu piedra es Cristo. Está pensando sobre como una piedra gigante que está al lado, la orilla del mar, y las aguas están chocando y moviendo alrededor de esa piedra. Y si alguna vez has ido al mar, al océano y has visto eso, parece, ¿no?, casi que está moviendo la piedra, la roca, rodeado por agua. Y dice él, tu piedra, tu roca firme es Cristo, pero no es la roca que está moviendo y va y viene, sino tu mar. El mar, el océano, está rodeando tu situación, está siempre en cambio, pero la roca, la piedra, no se mueve, es inmovible. Y la roca, tu roca, es Cristo. Así que ese salmo igual nos lleva a ese punto. Nos lleva a punto de aferrarnos a la piedra que firme, que es Cristo, durante esos días difíciles. Saber, entender que Él nos conoce alma y cuerpo completamente, y que es Él que es nuestra ayuda en días difíciles. Déjenos ponernos de pie mientras oramos. Nuestro Dios, tenemos gracias por guiarnos a porciones de tu palabra que nos ayudan de formas que nosotros necesitamos ayuda. Damos gracias, nuestro Padre, por ministrar a nosotros y poner las escrituras, versículos, tu palabra que corresponde a cada necesidad. Así que, Padre, pedimos que tomemos en serio esas palabras, sabiendo que Cristo era un hombre de carne y piel como nosotros, que luchaba como muchos de nosotros luchamos, y saber que podemos aferrar a ti en medio de nuestras dificultades, sabiendo que aunque el mar está siempre moviendo y siente mucha incertidumbre, que podemos aferrarnos a la roca que es Cristo. Pedimos en el nombre de esa piedra, Jesucristo. Amén.